Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada El Camino de Caín, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Cuando nosotros leemos carta del apóstol Judas, vemos que él empieza a hacer una narración bien importante. Como le digo, quiero que hablemos del camino de Caín, que son las situaciones que vamos a ver nosotros en la sociedad y en la gente en este tiempo. Por eso hay algunas cosas que cuando nosotros las miramos en las noticias, nos quedamos asustados. Como aquella noticia de que hay gente, hermano, organizaciones, parece que son organizaciones internacionales, que se dedican a violar a niños recién nacidos. Cuando yo eso me quedé impresionado. Pero las cosas ya están escritas en la Biblia, el Señor ya nos lo anticipó a nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la conducta de Caín, el camino de Caín, los hijos de Caín, entonces vamos a, de alguna manera, hermano, vamos a estar más tranquilos, porque esto nos va a dar orientación. ¿Por qué? Porque nos va a decir hacia dónde tenemos que caminar, nos va a decir la Biblia qué es lo que va a ocurrir y en qué tiempo estamos viviendo. Y para no estar asustados como la pobre gente que no tiene esperanza, llegamos, eso está hasta aquí, mire. Aquí es Judas 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:10, 1:11. Hasta el verso 11 es que Judas habla del camino de Caín. Entonces, pero para llegar, para cuando él habla del camino de Caín, ya pasaron varios versos. Y entonces les tenemos que poner nosotros atención, porque eso nos va, hermano, a dar orientación de lo que estamos viviendo nosotros y de las cosas que también se van a seguir presentando. Porque a veces parece que uno estuviera viendo una película de terror cuando uno mira la situación del mundo y cómo se comporta la sociedad. Entonces aquí en Judas 1:3 dice la Biblia: amados míos, y mire esta versión, ¿cómo dice? Dice igual, pero es lo mismo que dicen otras versiones, pero ¿cómo lo tradujeron? Aquí dice: amados míos, oiga lo que dice aquí, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, mire, ¿cómo le escribía Judas a los hermanos? No les escribía la carrera, no les escribía lo que cayera, sino que él, como dice aquí, ponía todo cuidado. ¿Para qué? Para escribirles a los hermanos. Me imagino yo que el Espíritu Santo motivó a Judas, o alguien le pidió que me enviara una carta, y entonces él puso todo cuidado y se sentó, me imagino yo, y dijo: yo le voy a escribir a los hermanos y les voy a escribir bien. Pero mire lo que dice aquí: mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, oiga, siento la necesidad de escribirles. O sea, él puso todo cuidado para escribirles de la salvación, pero había una necesidad más grande. ¿Y cuál era esa necesidad más grande? Era escribirles para persuadirlos a que luchen por la fe que una vez le fue dada a los santos. Entonces, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener presente es que, no, es que nos toca luchar por la fe. O sea que en algún momento van a venir adversidades de diferentes tipos. ¿Y qué nos pide el Señor a nosotros? Que luchemos. No podemos nosotros, hermano, quedarnos de brazos cruzados ante los ataques del enemigo. Yo a veces me pongo a pensar, hermano, cuántas personas, cuántos creyentes no están luchando, sino que es el enemigo que les está dañando, los está dañando, los está dañando. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, hermano, una pelea y una persona solo tiene sus manos así tapándose y no pega. No ha visto usted ninguno ahí solo, y le están dando, y le están dando, y le están dando. A veces así hay algunos hermanos. El enemigo les está dando, les está dando, les está dando, y el cristiano no hace nada. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que el Señor quiere es que nos levantemos, que tomemos las armas de nuestra milicia, como dice el Señor, porque mire pues, el Señor no nos dejó a nosotros, digámoslo así, desprotegidos. El Señor dejó para cada uno de nosotros una armadura espiritual que debemos ponérnosla para ir a combatir en contra del enemigo. Esa armadura, hermano, la deberíamos de tener. ¿Cuál es el primer elemento de esa armadura que Dios nos ha dado, hermano? Tenemos que leer la Biblia. Lo primerito es ceñir nuestros lomos con la verdad. O sea que un mentiroso difícilmente va a ir tal vez iba a ir a luchar, pero lo van a regresar herido. Como se dice, creo yo que así en situaciones de guerra solo son carne de cañón. ¿Quién es la carne de cañón? Los que mandan hasta adelante para que sean los primeros que maten, mientras los de atrás todavía a veces se organizan. Entonces, lamentablemente, a veces así hay creyentes, hermano, que no están luchando. El enemigo es el que les está destruyendo, los está golpeando, los está atacando, y ellos no están luchando, porque a veces se comete el error, hermano, de luchar en la familia. El esposo comete el error de luchar contra la esposa contra el esposo, y así se vuelve un problema. No, lo que nosotros tenemos que hacer es a luchar en contra de lo que tengamos que luchar. Y específicamente aquí Judas está hablando de luchar por la fe. Óigame esto, hermano. En algunos lugares incluso están empujando a los legisladores para, valga la redundancia, hacer leyes que persigan a los cristianos. Si hacemos un recuento, en estos últimos gobiernos que se han levantado alrededor del mundo, ellos persiguen a la iglesia. En Sudamérica, hermano, han quemado iglesias y grupos que supuestamente son para defender los derechos humanos. En nuestro país, hermano, usted ya sabe que ahorita se calmó, pero hace unos meses hubo una persecución en contra de la iglesia. Entonces viene aquí la Biblia y nos dice, hermanos, yo quiero, dice aquí el apóstol Judas, yo siento la necesidad de escribirles, hermano, para convencerlos de que luchen. ¿Por qué les escribió eso Judas a ellos? ¿Era que estaban luchando o no estaban luchando los hermanos? Posiblemente no estaban luchando. Pero el asunto, hermano, es de que, miren esto, mire cómo empieza aquí el apóstol Judas y nos dice, hermanos, ustedes tienen que luchar. Ahora, es interesante, hermano, que esta palabra luchar o luchen que está aquí se traduce del griego epagonizomai. Y dice que esta palabra epagonizomai es una palabra compuesta por epi y agonizomai. Y el prefijo este epi se utiliza para darle fuerza a lo que uno está diciendo. Y esta palabra agonizomai significa luchar. Por eso usted mira que hay algunas versiones que dice aquí en este verso, dice persuadirlos a que luchen por la fe. Pero en otras versiones dicen a que combatan ardientemente por la fe. ¿Por qué le agregaron el ardientemente? Porque este epi le da fuerza a lo que ellos quieren decir. Entonces viene el apóstol Judas, viene Judas y nos dice, hermanos, ustedes tienen, digámoslo así, ustedes tienen que luchar con todas sus fuerzas. Ustedes tienen que luchar con todas sus ganas por la fe. Oiga, por la fe. Ahora, significa agonizomai, oiga, ¿qué significa? Significa luchar, coma, contender seriamente, me llamó la atención, contender seriamente. O sea que a veces hay personas que no están contendiendo en serio. Ahí están jugando lochitas, va pues enemigo, primero ganas vos y después gano yo. Entonces hay gente, hermano, óigame, que no está tomando en serio la batalla personal que ellos tienen. Está tomando algunas cosas, qué sé yo, tal vez como juego. Y lamentablemente, hermano, El enemigo no toma como juego lo que él está haciendo. Ahora viene aquí Judas y no empieza a regañar a los hermanos, ¿verdad? Sino que viene Judas y le dice: hermanos, yo quiero persuadirlos a que ustedes necesitan luchar con todas sus fuerzas o ardientemente, seriamente, por la fe que les fue dada. Porque entonces en algún momento, como le digo, va a haber persecución. ¿Será que nosotros hemos sufrido persecución por causa del Evangelio? Puede ser que algunos sí. ¿Cómo le fue a usted cuando usted era recién convertido, hermano? ¿Todos lo felicitaron o lo fastidiaron? Si lo fastidiaron, esa fue una persecución la que usted sufrió, pero solo fueron pringuitas. Porque la que nosotros vemos en la Biblia ya eran cosas serias. O las que vemos en la historia, cosas serias. Hermano, como ya lo hemos comentado, que habían mujeres que estaban esperando bebé y les abrían el vientre y el feto o el niño se le tiraban a los perros para que se los comiera. Y a las mujeres ahí las dejaban desangrando. ¿Y cuál era el delito que ellos habían cometido? Ser cristianos, creer en Jesús. Entonces, y eso es lo que aquí Judas está preparando a los hermanos. Óigame, Judas está preparando a los hermanos ante la persecución que va a venir. Está diciendo: hermanos, ustedes tienen que tomarse en serio esta lucha del Evangelio porque les va a tocar pelear. Tienen que tomársela en serio. Ahora, sigamos adelante porque mire esta palabra agonizomai, porque recuérdese que es epiagonizomai. Solo la palabra agonizomai significa, mire, significa conflicto, y según este diccionario que está aquí, esta palabra se utiliza, oiga esto, se utiliza para contender por la victoria en juegos públicos. Contender por la victoria en juegos públicos. O sea que aquí en el Evangelio con nosotros, hermano, no se vale aquel dicho de que lo importante es participar. Entonces, hermano, en esta batalla de la fe, óigame, esta batalla de la fe no es para participar. Mire cómo dice el diccionario, contender por la victoria. Óigame, hermano, contender por la victoria. En esta lucha por la fe, hermano, óigame, aquí no se vale que solo quiero llegar. Tú, hermano, estás llamado a obtener la victoria luchando. Y el Señor te va a ayudar. Hágame favor, dígale que está ahí cerca de usted, hermano. Dígale, usted está llamado a obtener la victoria y el Señor lo va a ayudar. Dígale, el Señor le va a ayudar. Es que alguien dirá: hermano, si de lucha yo estoy cansado de estar luchando, hermano. No deberías de estar cansado, porque puede ser que tú tengas más experiencia en la batalla que otros. Porque como te ha tocado luchar, algunos tal vez les ha tocado luchar desde pequeños. Y el Señor los ha sacado adelante. Y puede ser que ellos tengan más experiencia que otros en la guerra, en la batalla. Alguien que, por ejemplo, hermano, mire, ha pasado muchas necesidades y qué sé yo. Desde que se convirtió, tal vez se ha metido con el Señor. Ese le enseña a otros, porque la necesidad lo hizo, hermano, meterse con el Señor. Entonces, en este caso, hermano bendito, tú estás llamado para luchar, para obtener la victoria. Porque el Señor está con nosotros. ¿No le toca a veces a usted luchar en su trabajo? Que lo fastidian por ser cristiano. Ahí tiene que seguir luchando. ¿No le toca a usted luchar a veces los que estudian? Porque por ser cristiano los fastidian. Ahí es donde tienes que luchar ardientemente, ardientemente, porque el Señor te va a dar la victoria. Amén. ¿Tú crees que el Señor te va a dar la victoria? Créelo, hermano, no estás solo. Y cuando ya no puedas, como lo hemos dicho, ¿verdad? Llega delante del Señor, tírate a la cama o en el suelo, ponte a llorar, pídele auxilio a tu Padre Celestial y Él te va a ayudar. Él no te va a dejar solo, hermano, hermana, nunca. Porque él lo ha prometido, que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Entonces, eso es el verso 3. Y en el verso 4 viene Judas y dice, mire, pues aquí dice: siento la necesidad de hermanos de la iglesia de Cristo, Ebenezer Villanueva, nos diría a todos el apóstol Judas, siento la necesidad de escribirles para persuadirles a que luchen por la fe. Y me voy a saltar. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora aquí tenemos que entenderlo en un sentido bien amplio. No que alguien se haya introducido aquí, aunque siempre tenemos que estar alerta. Sino que hay gente que se introduce, digámoslo así, en la iglesia en general. De repente alguien que se introduce y qué sé yo, pone en su programa en YouTube o en cualquier lugar de eso. Y empieza a hablar cualquier cosa. Y supuestamente diciendo que son cristianos. ¿Y qué son? Son enemigos. Son enemigos, óigame, que se introducen en el cuerpo de Cristo para causar daño. A mí lo que me llama la atención, hermano, es, y a veces me preocupa cuando a veces hay hermanitos que empiezan a tener algunas doctrinas raras. Y tal vez no se lo dicen a uno porque saben de que uno no se las va a topar, sino que las empiezan a regar a veces entre el rebaño. Como nosotros tenemos libre albedrío, hermano. Usted tiene libre albedrío. Usted es libre de oír a quien usted quiera oír. Lo único es que debe tener cuidado. Porque si no, estaríamos otra vez en el oscurantismo. En el oscurantismo, ¿qué era lo que hacían? No. Este libro no lo puede leer la gente, dice. ¿Por qué no? Porque la gente, en otras palabras, la gente no mucho le atina. Y así hicieron una gran lista de libros que eran prohibidos que la gente leyera. ¿Y sabe qué libros estaban entre esa lista de libros prohibidos? La Biblia. ¡Ay de aquel que le encontraban una Biblia! Lo mataban. ¿Eso mismo está pasando ahora? Esto no lo puede leer nadie en esta red social. Cruz y calavera, cerrada la cuenta. Es lo mismo, es el mismo espíritu. A veces uno quería leer un post. Tenga mucho cuidado con esto que usted va a leer. ¿Quiere leerlo? Sí, decía. Pero mire, pues, es que usted tiene que tener mucho cuidado, como que si uno fuera... Entonces, hermano bendito, óigame. Viene aquí Judas y nos dice, hermanos, ustedes tienen que prepararse porque les va a tocar que luchar. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿En dónde? En la iglesia. Hay iglesias, hermano, óigame, hay congregaciones o hay instituciones cristianas, mejor dicho. Hay instituciones cristianas en donde inconversos se han metido. Y juntan firmas para, digámoslo así, volarle la cabeza al que empezó esa institución cristiana. Imagínense eso. ¿Quiere que se lo pongamos en otras palabras? Imagínense que lleguen a una iglesia X. Busquemos un nombre no muy conocido. Iglesia cristiana, es que no quiero decir un nombre porque alguien se sienta aludido. Iglesia cristiana... del Nuevo Testamento. Obviamente todas somos así. Y de repente se introduce alguien infiltrado y empieza a juntar firmas. Miren, muchachos, quitemos al pastor. El pastor tal vez tiene 20 años de estar ahí en la iglesia. Quitémoslo. Eso es ese tipo de gente, se empiezan a introducir. Por eso es que, hermanos, uno mira a veces en las redes sociales, iglesias, hermanos, de lo más raro, hermano, que se dicen iglesias cristianas. De lo más raro, hermano. De lo que uno dice, uno inmediatamente dice, estos cuates no son cristianos, pero ellos dicen que son cristianos. Ellos dicen que son cristianos, y ¿sabe qué es lo peor? Atraen a la gente. Así habían, por ejemplo, una iglesia donde habían dos pastoras, esposas. De entradita uno dice, esto no es de Dios. Pero eso es lo que dice aquí Judas. Algunos, aquí dice hombres, pero también se puede traducir algunas personas. Personas, usted es persona, ya no importa si es hombre o mujer. Aquí se entiende que solo es el sexo masculino, pero en griego se puede traducir algunas personas. De griego se puede traducir algunas personas, porque algunas personas han entrado. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? ¿Por qué entran encubiertamente? ¿Por qué alguien entra encubiertamente a algún lugar, hermano? ¿Para engañar o porque lo pueden sacar? Es como que digamos, vamos a hacer una actividad de niños de nuestra iglesia. Así que los invitamos el sábado tal y tal. Y de repente allí viene un niño de 18 años, que no es de la iglesia. ¿Hay que dejarlo entrar o no hay que dejarlo entrar? No hay que dejarlo entrar, porque se dice de niños. Por eso son dos condiciones, de niños de la iglesia. No, pero no puede. Porque es para niños, no puede. Y también eso no, yo no lo conozco, sin necesidad de preguntar. Entonces, lo que hacen entonces algunos hermanos es que se meten encubiertamente, a escondidas. Y usted sabe que los que se meten encubiertamente son peligrosos, hermano. Porque habían algunos infiltrados cuando Israel salió de Egipto. ¿Se recuerda que habían infiltrados? ¿Y qué hicieron esos infiltrados? Contaminaron al pueblo. Los infiltrados tenían ganas de comer carne y le pegaron las ganas a los israelitas. ¿Y qué hicieron los israelitas? Terminaron llorando porque querían carne. ¿Quiénes los contaminaron? La chusma, como dice la Biblia, los que se habían mezclado con ellos, los que se habían infiltrado. Siempre hay infiltrados, hermano, óigame. Siempre hay infiltrados, esa es la otra situación. En el libro de Génesis, en el principio, ¿quién fue el que se infiltró? La serpiente. ¿Dónde se infiltró? En el huerto del Edén. En el final va a pasar lo mismo, que son estos que dice aquí la Biblia. Algunos se van a infiltrar con unas sus ideas raras, con unas sus ideas extrañas. Y que lamentablemente, hermano, lamentablemente no todos los cristianos pueden distinguir. No son como usted, ¿verdad? Que rápido distingue. No. Hay algunos que no. Como dice la Biblia, que eran los de Nínive, que no podían distinguir ni entre su izquierda ni entre su derecha. Levante su mano derecha, hermano. Repita conmigo, ¿verdad? Ya veo que usted sí sabe. Pero los de Nínive no lo podían hacer. No podían distinguir entre su izquierda y su derecha. Mire qué nivel el que estaban ellos. Así pasa ahora. Mire pues, hermano, nosotros, porque bendito sea Dios, estamos alejados de esos lugares donde eso está con fuerza. Pero hay en algunos países, por ejemplo, allá en Europa, en donde, por ejemplo, hubo un hermano que predicó en contra de esa degeneración sexual que están impulsando ahora con la ideología de género. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hizo el gobierno? Lo sancionó. Y les dijo, usted está predicando algo prohibido. Pero él estaba predicando Biblia. Usted está predicando algo prohibido. Lo censuraron ahora que está de moda. ¿Y qué hizo la denominación donde él era parte? ¿Sabe qué hizo la denominación? También lo censuraron. Lo censuraron, en lugar de defenderlo. La denominación se alineó a la bestia. Porque recuérdese, hermano, hemos platicado que todos los estados que conforman cada país en algún momento se pueden convertir en bestias. O sea, la denominación, en lugar de apoyarlo, también lo sentaron. Hasta que la iglesia dijo, miren, o lo restablecen o nos salimos de esta denominación. Hermano bendito, nos ha tocado vivir un tiempo emocionante. Nosotros porque tal vez miramos lejos las cosas, pero no es bueno algunas cosas que no les pongamos atención, porque recuérdense que uno de los enemigos del pueblo de Dios son los filisteos. ¿Y qué significa filisteo? Los que viven en pueblitos, así apartados de todo. No es bueno, tenemos que estar de alguna manera enterados. ¿Por qué? Porque algunos han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para condenación. ¿Cuál es la característica de estos que se meten encubiertamente en el cuerpo de Cristo son impíos. Hay gente, hermano, como regresando a esto encubiertamente, que sus fechorías no las hace en público, las hace en secreto, las hace en privado, ¿verdad? Por eso a veces hay algunos hermanos que en lugar de tener amigos, tienen secuaces. Así hay algunos que en lugar de tener amigos, tienen secuaces, porque juntos hacen sus fechorías. Hermano bendito, entre estas peticiones que por las que oramos estos días, hermano, tenemos que orar por nuestros hijos. Porque sus hijos son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios sus hijos. Aunque los papás no digan amén, ustedes hijos son un regalo de Dios. Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Y el enemigo anda acechando a los hijos, acercándoles hijos de Belial. Hijos de Belial para descarriar a los hijos de Dios. Por eso usted, hermano, tiene que clamarle al Señor por sus hijos. Porque hay algunos que se introducen encubiertamente para hacer cualquier tipo de daño, incluso a los jóvenes, incluso a los niños. ¿Qué característica tienen estos? Son impíos. ¿Quién es un impío, hermano? ¿Usted se recuerda quiénes son? ¿Cuál es la característica de los impíos? Un impío es alguien que ya no es pío. Sí, porque pío es de piedad. Es alguien que perdió la piedad, anda viviendo como los inconversos. Los inconversos hacen tal cosa, él también. Los inconversos hacen otra cosa, él también. Son impíos. Entonces, ¿a dónde se van a meter los impíos encubiertamente? Al cuerpo de Cristo, a las iglesias. Fíjese, hermano, que yo me he quedado asustado, hermano. Yo me he quedado asustado porque dos veces me he enterado que a veces hay gente que acaba de recibir al Señor, va a una iglesia y ahí, si es una doña casada, le sale novio y destruyen ese hogar. Y es un, si es un hombre, llega a esa iglesia casado y le sale novio. ¿Será que son hermanos? A saber, ¿verdad? Pueden ser encubiertos que entran y como son impíos, solo para causar daño. Solo para causar daño, hermano. Hermano bendito, por eso, mire pues, hermano, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Y cuando usted mire a que alguien anda con alguna impiedad, usted en el amor del Señor tiene que corregirlo, hermano. Usted tiene que corregirlo en el amor del Señor, con amor. Con amor, decirle, hermano, eso que usted está haciendo no está bueno. Hermana, eso que usted está haciendo no está bueno. Porque sabe cuál es el peligro. Sabe que lo complicado. Que a veces está el rebaño ahí, va avanzando el rebaño. Ahí va avanzando el rebaño. Por la gran misericordia de Dios está avanzando. Y de repente llega alguien y empieza a contaminar a los demás. Y los que están en el rebaño, en lugar de decirle a aquel otro, vos mira, eso que estás haciendo no está bueno, ellos lo empiezan a hacer. ¿Por qué será eso, hermano? Saber qué será. Pero usted no es así. Usted no es así. Ahí está. Ahí está. Que se oiga recio porque estamos saliendo por algunos lugares ahí. Entonces, hermano, ¿cómo son esos impíos? Eso nos va a tocar, nos está tocando vivir a nosotros. Gente, hermano, que cuando uno mira se asusta de qué tipo de gente. Pero son infiltrados. ¿Qué más hacen? Convierten la gracia de Dios. Convirtiendo la gracia de nuestro Dios, ¿en qué dice ahí la Biblia? Disolución. Hay otra versión que dice, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y eso nos toca vivir a nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a las personas, tenemos que ayudar. O sea, mire, pues no se trata de que no se trata, hermano, de que usted no salude a sus compañeros de trabajo, un compañero de trabajo, hermano, que sea canela fina. Que de apodo le digan el ratón, porque tiene como 150 mujeres, que entonces usted, hermano, no lo salude. Está bien, lo puede saludar y evangelizarlo. O que tenga una compañera de trabajo, una vecina o una prima que le digan, qué sé yo, la, la pirulina. Y que entonces ya no la pueda saludar. No, no. Háblele del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema que muestra la iglesia? Es gente que dice ser cristiano y vive de esa forma. Ahí es donde está el problema. Con eso dice la Biblia que con esos ni siquiera hay que sentarse a comer. Con esos que diciéndose cristianos andan viviendo de esa forma. Entonces aquí dice la Biblia que esos infiltrados, ¿qué hacen? Convierte la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué más hacen? Niegan a Dios. Imaginémonos a un grupo de personas que dicen ser cristianos, pero niegan a Dios. ¿Se imagina usted una persona que niegue a Dios? Como lo que pasa ahora, usted mira que a veces hay un cantante así, que famoso, y que de repente dice, ya no. ¿Y por qué no? Ya no. Ya no creo en lo que yo creía antes. ¿Será que siempre creyó? ¿O era un infiltrado? Era un infiltrado que solo tenía que fascinar a un grupo de personas y después sacarlos. O no solamente eso, porque a veces hay supuestamente gente que ha sido pastor famosos, con iglesias grandes, y que después dicen, ya no, es que me equivoqué, dice. Mejor me regreso a los ídolos, a las procesiones, negando a Dios. Ahora, óigame pues, hermano, nosotros tenemos que estar advertidos de que eso va a pasar. De repente te vas a encontrar con gente que te va, incluso, hermano, mire que a veces que tal vez doloroso, que triste, que gente con la que uno creció en el Evangelio, ahora se volvieron gnósticos, o como le dicen, agnósticos, ya no creen en nada. Pero uno dice, pero si yo crecí con este en el Evangelio, íbamos a la misma iglesia, teníamos el mismo pastor, oímos la misma doctrina, creíamos las mismas cosas, a veces teníamos el mismo privilegio. ¿Y qué le pasó? Seguramente los contaminaron. Pero hay otros que ya entraron, oiga mi hermano, ya entraron con esa mentalidad. Yo voy a llegar ahí y me voy a hacer pasar por cristiano y voy a hablar el lenguaje de ellos y me voy a comportar como ellos, pero voy a jalar un grupo de gente y después los voy a sacar. Porque para eso son infiltrados. Porque después terminan negando a Dios. Dice, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Es que esto es importante, hermano. Mire, no es un tema devocional, pero es importante. Tenemos que saberlo. Porque entonces a veces hay gente a la que se entristece. Ah, fulano se fue al mundo. Mengano se fue para con los judaizantes, Perencejo se fue a las procesiones, aquel otro se volvió musulmán, este otro es de la nueva era. Hay gente, hermano, que empieza a entristecerse, pero nosotros tenemos que estar advertidos de que eso va a pasar, para que cuando tú lo veas, entonces digas, ah, eso es lo que dice Judas, que van a haber algunos infiltrados, que van a dar la apariencia de piedad, pero van a ser impíos, van a negar a Dios, van a negar al Señor Jesucristo. Y mire cómo que corta Judas y empieza como a dar advertencias. Ahora bien, yo deseo recordarles, aunque todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, ¿qué hizo la segunda vez? ¿A quiénes destruyó? Es que me llama la atención. Ahora bien, dice Judas. Yo deseo recordarles, hermanos, aunque yo sé que todos ustedes lo saben, que Dios, habiendo una vez rescatado de Egipto al pueblo, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. ¿Eso qué significa? Que entonces en algún momento, hermano, van a haber vientos espirituales, hermano, de incredulidad en la iglesia. Van a azotar, así como estos días, qué raro que ha habido mucho viento. ¿No ha habido viento aquí, hermano? Es mucho y frío. Igual que el año pasado, hermano. Bueno, el año pasado no En el invierno, el año pasado, no fue raro, porque fue raro comparado con años anteriores, pero sí llovió, porque habían habido años que, hermano, ni casi ni llovía. Pero ahorita estos vientos, entonces así. Entonces, de ese tipo de vientos, oigan, hermano, son vientos de incredulidad. Un tipo de viento, por ejemplo, que yo escuché era gente que decía que el Señor Jesucristo no va a regresar. Y era gente, hermano, que, ¿cómo se lo digo? Que jalaba, ¿verdad?, a miles y miles de personas. Miles y miles de personas lo oían, miles y miles de personas le creían. Después ellos terminaron diciendo lo mismo, cuando varios años después, no sé dónde leí la noticia, que él iba en su avión privado y se fue a chocar el avión. Son vientos de incredulidad. Entonces, por eso una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es crecer en nuestra fe, hermano, para creerle al Señor su palabra. ¿Quiénes son padres de familia aquí? Levante su mano. Baje su manito. ¿Cómo se siente, hermano, si usted le da una promesa a su hijo y su hijo no se la cree? Usted le prometió a su hijo, qué sé yo, mira, hijo, para tu cumpleaños te voy a hacer el almuerzo que a ti te gusta. Y te voy a dar toda la cantidad que te gusta. ¿Te gusta la carne asada? Te voy a cocinar una vaca solo para vos, le dice, ¿verdad? ¿Te gustan los chicharrones? Un cochito solo para vos. Te voy a hacer tu pone. ¿Qué tal si el hijo le dice, no, papá, yo no te lo creo? ¿Cómo se sentiría uno? Pero ¿cómo se sentiría un papá que sí es responsable y cumple sus promesas? Si cumple sus promesas, nunca falla, siempre está y le dice, te lo voy a hacer. Y uno, no te lo creo, papá. ¿Cómo se sentirá el padre de familia? Entonces, a veces así hay personas que Dios les... Está toda la Biblia para nosotros ahí. Y hay algunos que no creen lo que dicen en la Biblia. Se ponen a ver las profecías de Nostradamus. Miren, algunos hasta dicen que los Simpson profetizan, dicen algunos, hermano. Eso ya lo habían dicho los Simpson, dicen, hermano. ¡Hombre! Mejor leamos la Biblia. Leamos la Biblia porque... Aquí dice la Biblia, la segunda vez destruyó a los que no creyeron. ¿Y nosotros de cuáles somos? De los que sí creemos. Póngase. Creamos. Creámosle la palabra al Señor. Mire, apenas vamos por la introducción. Nos faltan 5 versículos para llegar al camino. ¿Me hacen favor de...? Nos faltan 5 versículos para llegar al camino de Caín. Para empezar a ver lo que hace Caín, hermano. Ah, ese Caín era tremendo, hermano. Tenía su propia religión este Caín, un sentido figurado. Pero pidámosle al Señor que nos guarde a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros. Papito lindo, bendito y misericordioso. Gracias por todo tu amor. Gracias por toda tu misericordia. Gracias por toda tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has salvado.